Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de un ratito vamos a hablar aquí en la tarde de COPE del cohete que ha lanzado la NASA para hacer un experimento de defensa planetaria.
3, 2, 1...
El cohete impactará dentro de un año en un pequeño asteroide que se llama Dimorphos. Quieren comprobar si el cohete es capaz de modificar la trayectoria de este asteroide. Si sale bien, estaremos más tranquilos respecto a posibles llegadas de meteoritos que puedan hacer mucho daño a la especie humana. La extinción de nuestra especie está muy de moda ahora en series y en películas. En realidad, es un clásico, Hace 1000 años, por ejemplo, había muchas personas que estaban convencidas de que el mundo estaba a punto de terminarse. Lo del inminente fin del mundo tiene que ver más con nuestro estado de ánimo que con evidencias astronómicas, biológicas o geoestratégicas. Pensar en asteroides amenazantes, que no hay por ningún lado, tiene eso sí una ventaja. Durante unos minutos nos damos cuenta de el extraño, extrañísimo equilibrio que hay en el planeta Tierra y que nos permite estar vivos. Durante unos minutos nos damos cuenta, con una pizca de sorpresa, de lo extraño que es estar vivo. Fátima Pareja es una estudiante de enfermería andaluza matriculada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un profesor que se niega a hacerle exámenes en castellano.
Yo soy unilingüe, a mí no me pagan por traducir, a mí me pagan por enseñar.
Eso es lo que le dice el profesor a Fátima. No se cumple el porcentaje de castellano en sus clases.
El idioma de impartición de la carrera es un 50% catalán y un 50% castellano, por lo menos cuando yo me matriculé, si no, no me hubiera matriculado, y esto no se cumple.
Si me oyes desde una comunidad autónoma que no sea Cataluña, quizás pienses que este asunto del catalán, del castellano, de la política lingüística en Cataluña, pues que ya no te interesa y que te produce fatiga, que raya. Es verdad que es un tema que cansa, pero es un problema de libertad y de cumplimiento de la ley, y eso nos afecta a todos, aunque no vivamos en Cataluña. Seguramente ya sabes a estas horas que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat contra la regulación que determina que en Cataluña se tiene que dar al menos un 25% de las clases en castellano. Ya en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que ese era el porcentaje mínimo. Pero ni esa sentencia, ni dos sentencias del Supremo que dicen que ese es el mínimo, se están cumpliendo. Y no quieren cumplirla. En Cataluña, Aragonés ha dicho hoy que, pues no se va a cumplir.
El catalán a l'escola nos toca.
El catalán en la escuela no se toca, ha dicho Aragonés, que ha llamado claramente a la insumisión. De hecho, la Consejería de Educación ha escrito una carta para que no se cumplan lo que dicen los tribunales, lo que ha dicho el Supremo, que un 25% de las clases sea en castellano. Y la alcaldesa de Barcelona, tan amiga de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Colau, ha asegurado que quien quiera castellano, pues que se lo pague.
Para muchas opciones distintas existe efectivamente la educación privada. Yo creo que el sistema público debe defender un sistema igual para todo el mundo que, insisto, incluye la garantía del pleno dominio de los
dos idiomas. Bueno, o sea, que quien quiera aprender bien el castellano, que vaya a la escuela privada. O sea, el castellano que hablan 600 millones de personas en Cataluña, lo quieren reducir a un producto para ricos. ¿Y qué dice el gobierno de Sánchez? ¿Qué dice, por ejemplo, la ministra de Administración Territorial, que es además la portavoz del gobierno?
El gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos.
A mí que me registren. Yo del cumplimiento de las sentencias en Cataluña, dice la portavoz del gobierno, yo no sé nada. Yo no tengo nada que ver con este asunto. No será porque el gobierno no tiene la competencia de la inspección. O sea, es verdad que las competencias autonómicas en educación están delegadas en las comunidades autónomas, pero la inspección es del Ministerio de Educación y, hombre, el gobierno tiene que velar porque se cumpla la ley. Ya sé que, repito, el asunto del catalán cansa, pero estamos hablando de libertad y del cumplimiento de la ley. Y la libertad y la igualdad ante la ley no puede cansarnos a los demócratas. es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque a esta hora se está evacuando el Hospital Comarcal de Arriondas, en Asturias, por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que están cayendo en la zona desde anoche y que amenazan con el desbordamiento del río Sella. COPE en Asturias, Inmaculada Rivas.
40 pacientes que están siendo trasladados en ambulancia a otros hospitales del Principado. En las inmediaciones del Grande Covián ha instalado un puesto de mando avanzado para coordinar la operación. El nivel del Sella ha subido tanto que el agua amenaza con entrar en el recinto hospitalario. También en las viviendas del barrio de Castañera. La angustia es grande entre los vecinos.
Está la cosa por aquí muy mal. Y por donde el hospital, muy mal. Esta noche no sé si... estamos ahí así.
Por precaución, también han sido desalojados el Colegio Público y el Instituto de Secundaria de Arriondas. Además, en Piloña, una familia ha tenido que ser evacuada en helicóptero. Su casa en Lleu estaba completamente rodeada por el agua y sigue lloviendo. 112 litros por metro cuadrado han caído en Amieva, 106 en Cabrales o 50 en Oviedo.
También hasta ahora comienza en Sevilla el pleno del Parlamento Andaluz, en el que se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por el PSOE y por Vox. Todo apunta a que las cuentas no pasarán este primer trámite. Sin presupuestos aprobados, cobra fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla insiste, en cualquier caso, en desvincular la aprobación o no de los presupuestos de la convocatoria de elecciones anticipadas. Y nos vamos hasta Alemania porque ya tiene Angela Merkel sucesor. Socialdemócratas, verdes y liberales presentan hoy su coalición para hacer a Olaf Scholz nuevo canciller. Rosalía Sánchez.
Salario mínimo de 12 euros la hora, construcción de 400.000 viviendas sociales, una Alemania climáticamente neutra en 2045 y una reforma de las pensiones que descarta el aumento de la edad de jubilación. Son algunos de los puntos más destacados del acuerdo de coalición con el que llegará a la cancillería alemana el socialdemócrata Olaf Scholz.
Meine wichtigste Botschaft dazu lautet, die Ampel steht.
Mi principal mensaje es que el semáforo ya está aquí. Socialdemócratas, liberales y verdes han cerrado un acuerdo de coalición y con ello un pacto para la formación de un nuevo gobierno. Entre los ministros, dos nombres que vamos a escuchar mucho. En finanzas, el liberal Christian Lindner, que mantendrá en Bruselas mano dura con el gasto y con la deuda. Y en exteriores, la verde Annalena Baerbock, hostil hasta ahora con la OTAN, con China y con Rusia.
Hoy juegan Atlético y Real Madrid la Champions, pero es un día que trae muchas noticias. Luis Munilla.
Sí, partidos Atlético-Milan y Sheriff-Real Madrid. El Atlético obligado a ganar. El Real Madrid, si gana, estará en los octavos de final. Los dos partidos son a las 9. Tiempo de juego desde las 8:30 en la cadena COPE. Pero hoy se ha conocido que el Tribunal de Versalles declara a Karim Benzema culpable de complicidad en un intento de chantaje a su compañero de selección, Valbuena. Solo en caso de reincidencia cumpliría un año de cárcel, pero pagará 75.000 euros de multa. En el Bayern Múnich, rival del Barcelona, Choupo-Moting ha dado positivo por coronavirus. Es uno de los no vacunados de la plantilla. En el Granada, el técnico Robert Moreno, sancionado con 2 partidos por su expulsión ante el Real Madrid. Y en tenis, se cae por lesión Roberto Bautista para la Copa Davis. Le sustituye Albert Ramos y el joven Carlos Alcaraz habla sobre su debut jugando además individuales.
No tengo tantos nervios a ese intento, tampoco pensar mucho en el partido varios días antes para evitar esos nervios, pero obviamente jugar mi primera vez en la Copa Davis nunca es fácil, ¿no? Lo voy a afrontar de la mejor manera posible y yo creo que con el equipo que tenemos me van a ayudar mucho.
España debuta el viernes en la Davis ante Ecuador.
Tiempo ya para tu cupe más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 7 grados en el centro. A esta hora nieva en Somosierra, mañana van a subir ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A2 Torrejón y A4 Butarque, de salida en la A3 Rivas y A5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40 está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Vallecas A2, Barrio de la Fortuna en ambos sentidos y en Valdemarín sentido A6. Dificultades también en la M45 en Leganés, en el enlace con la M40. El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado el Centro para Mujeres sin Hogar Víctimas de Violencia de Género del Distrito de Hortaleza. Es el primero de estas características que se abre en España, que tiene como objetivo dignificar la atención prestada a estas mujeres y conseguir mediante la atención social que su situación no se cronifique. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vivimos días, semanas de protestas en la calle en España. Este es el sonido de esta misma mañana. Los trabajadores del campo se han manifestado aquí en Madrid frente al Ministerio de Agricultura.
Los agricultores lo que estamos reclamando es precios justos. Si hay unos precios justos con los que se cubren nuestros costes de producción, estamos seguros de que a lo largo de la cadena hay valor suficiente para poder pagar estos costes de producción.
Esto ocurría frente a la delegación del Gobierno de A Coruña. Y también policías y guardias civiles, ese es el sonido, han salido en otras partes de España. Los policías y los guardias civiles protestan porque la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana les quita instrumentos, dicen ellos, para garantizar el orden público. Se han manifestado en La Coruña, como acabamos de escuchar, y también lo han hecho frente al Ministerio del Interior.
Porque afecta a nuestro trabajo, a la integridad física nuestra y de nuestras familias, pero lo que más va a repercutir es en el día a día de la vida de los ciudadanos, ya que no vamos a poder transmitir la misma seguridad que hasta el día de hoy.
Y por si fuera poco, el noveno día consecutivo de la huelga del sector del metal en Cádiz, que en realidad se ha convertido en algunos momentos en una auténtica batalla campal. Este también es el sonido de esta mañana. De nuevo cargas policiales, los antidisturbios han disparado pelotas de goma. Hoy, por cierto, no se ha visto la tanqueta de la policía, que sí se usó el lunes y que, bueno, desató las críticas de la vicepresidenta del gobierno, sugiriendo que los policías están tratando como delincuentes a los trabajadores que protestan. Bueno, pues todas estas protestas, algunas son más tranquilas, otras como las de Cádiz son menos tranquilas, nos plantean una pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la policía o hasta dónde debe de llegar la policía en una democracia? De hecho, los policías están manifestando porque la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana les quita instrumentos para mantener el orden público. Por ejemplo, no les va a permitir, ya veremos cómo se aprueba, pero no les va a permitir usar balas de goma, no se les va a permitir grabar. Esto a los policías no les gusta nada, ¿no? Y probablemente, ya veremos cómo acaba la ley, bueno, pues se van a poder no comunicar algunas manifestaciones. Repito que esto plantea una pregunta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Deben ser los límites de la policía en la consecución del orden público? Tenemos complejos en España con esta cuestión. Después de una dictadura como la de Franco, tenemos demasiado miedo de dar demasiada capacidad de represión, utilicemos esta palabra, ¿por qué no?, a la policía. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, siempre contamos con tu mirada a esta hora de la tarde. Bueno, ¿qué te parece esta cuestión? ¿Cómo la ves tú?
Bueno, me parece que por una parte yo creo que hay algo en la sociedad que es bueno, seguramente, ¿no? Que es que somos menos tolerantes a la violencia y a la represión, ¿no? Cada vez, pues bueno, yo creo que eso muestra una evolución que está bien. Creo que seguramente el pasado franquista y la influye, aunque la policía que tenemos ahora no tiene nada que ver, pero sí que estamos muy, muy preocupados con ese asunto y creo que en cierta manera es algo bueno, ¿no? Yo creo que a veces también, por ejemplo, hemos visto en Cataluña cuando se pedía, ¿no?, que los Mossos, como retirar la capacidad de actuación, que tampoco puede ser que las autoridades piensen que o den a entender que la policía es una fuerza como extraña a ellos, ¿no?
Yeah.
Lo que pasa es que sí creo que queremos que tenga esos límites y transparencia y que no esté tampoco desprotegida, ¿no? Entiendo que es un equilibrio difícil, pero queremos esa limpieza porque en realidad la policía somos nosotros, ¿no? O sea, en cierta manera nos representa la policía de un Estado democrático, representa a los ciudadanos.
Bueno, esa es una frase muy buena. La policía somos nosotros, en realidad somos nosotros los que necesitamos y les dotamos de la capacidad para que establezcan el orden público. Hablabas de las pelotas de goma, por ejemplo, los sindicatos policiales salen a la calle precisamente porque dicen que sin pelotas de goma, como sucede en Cataluña, no se puede, digamos, en ciertos momentos conseguir mantener el orden público. Saludamos también esta tarde a Juan Luis Jarillo, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Jarillo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ya sabe usted que hay una polémica intensa sobre la ley de seguridad ciudadana. La policía está protestando porque dice que los dejan desprotegidos. En concreto, estábamos hablando ahora mismo de las pelotas de goma. ¿Cómo está regulado su uso en España, profesor Jarillo, y en qué cambiaría?
Bueno, la verdad es que la ley de seguridad ciudadana al final lo que está estableciendo es un principio de proporcionalidad, es decir, y que su uso será gradual conforme a las circunstancias que haya. Distingue incluso dos líneas, una lo que es una manifestación normal, una manifestación sin grandes alteraciones como esas que hemos escuchado hace un momento, y otras donde evidentemente la violencia, hay modos peligrosos, situaciones incluso con artefactos explosivos, contundentes, etcétera, que entonces las fuerzas de seguridad tienen que actuar con los medios que tienen a su disposición, como puede ser el hecho de las pelotas de goma o la famosa tanqueta, ¿no? Que realmente sí. la pobrecilla, lo digo así, es simplemente defensiva, no ofensiva, es decir, no solamente tiene ese carácter.
O sea, está usted describiéndonos en este momento la regulación de la ley de seguridad ciudadana vigente y usted la considera conveniente. No se vaya, profesor, porque vamos a hacer una pequeña ronda por Europa para ver cómo está la cosa en otros países. Vamos a fijarnos en cómo están regulados los antidisturbios y cómo actúan, por ejemplo, en Alemania, con la ayuda de nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas tardes, Rosalía.
Buenas tardes, Fernando. En Alemania, la policía antidisturbios se entrena en Berlín y es enviada a otros puntos del territorio cuando es necesario. Es un cuerpo que recibe formación específica y que utiliza habitualmente gas pimienta y cañones de agua. Cuenta, además, con equipos especializados en comunicación con los medios y desde hace más de 2 años con cámaras adheridas al uniforme, de manera que se graba todo lo que sucede en las protestas callejeras en las que trabajan. Tienen fama de duros, ¿eh? El pasado verano, tras las protestas contra las restricciones por la pandemia en Berlín, el relator especial sobre tortura y otros castigos crueles de la ONU, Nils Metzer, presentó la última protesta formal que hay registrada por cómo los antidisturbios habían golpeado a los manifestantes.
Bueno, pues eso es en Alemania, antidisturbios duros. Nos vamos a ir hasta el Reino Unido. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas tardes. ¿Cómo funciona allí la policía?
Buenas tardes, Fernando. En el Reino Unido, cada uno de los 4 territorios, Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda del Norte, tiene sus propias fuerzas y normas. Aquí en Inglaterra, la policía, desde luego, es, por encima de todo, amable. Es extremadamente raro ver una intervención que no sea entre sonrisas y amabilidades. De hecho, el uniforme del Bobby, ya lo sabes, tiene 2 características únicas. El casco negro, que se vende incluso como souvenir, y la ausencia de armas de fuego. De vez en cuando hay consultas entre los oficiales y siempre gana por la mayoría aplastante el no. No quieren ir armados. Ellos, dicen, prefieren el diálogo también. Los ciudadanos. Pero eso es el policía de a pie. Luego, claro que hay agentes a caballo y fuerzas especializadas con armas de fuego y tasers desde 2004, o los sprays de autodefensa, los sprays incapacitantes. Así que cuando el amable Bobby pide refuerzos, entonces sí, llegan los otros agentes. Pero se ve muy raramente.
Bueno, pues esto es lo que sucede en otros países, referencia de democracia, Alemania y el Reino Unido. Profesor Jarillo, si se modifica la ley de seguridad ciudadana, ¿se va a poder grabar a los policías cuando estén trabajando, cuando estén restableciendo el orden público? Claro, eso puede ir a redes sociales. Ahora mismo está prohibido. ¿A usted qué le parece este cambio?
Hombre, yo creo que es muy peligroso, ¿eh? Porque al final se va a utilizar, si acabamos de utilizar una tanqueta que es una cosa insignificante y que no tiene ningún valor de nada, imaginemos un policía actuando, está en su trabajo, en su día a día. Entonces, si hay una agresión o tiene que detener a alguien o tiene que utilizar un poco la fuerza, vamos a decirlo así, todo eso se va a actuar contra él. Yo creo que es una situación muy peligrosa, porque las cosas sacadas de contexto, además, luego pues traen consecuencias muy negativas para las propias fuerzas de seguridad. Es decir, el prestigio de las fuerzas de seguridad va a quedar por los suelos, claro, ya, con esta circunstancia.
Y la tercera modificación importante es la cuestión de la comunicación. Ahora no es necesaria una autorización para una manifestación, está el derecho de reunión, pero si es necesaria una comunicación. Lo que pasa que en la modificación que está tramitándose, lo que se dice es que una concentración o una manifestación improvisada no se tiene que comunicar. ¿A usted qué le parece?
Pues al final estamos hablando de dos principios que hay que tener en cuenta, y que la legislación cada día, con lo que está sucediendo, está llevando a cabo, ¿no? Que es los términos de seguridad y libertad, ¿no?
Ajá.
Entonces, son dos circunstancias que en el fondo es la reflexión que tenemos que hacer con todas estas modificaciones. Es decir, hasta dónde llega la libertad y hasta dónde llega la seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces sientes miedo, ¿no?, cuando hay una reunión violenta o hay una circunstancia así. Si previamente no ha habido una autorización o no ha habido algo, evidentemente la seguridad del ciudadano va a quedar muy limitada también, ¿eh? Creo que son cosas peligrosas.
O sea, veo que no ve usted muy justificada la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
No, al final. Yo creo que además España se mueve un poco en el punto intermedio entre lo que hemos visto del Reino Unido y Alemania. O sea, somos bastante moderados en este tema. Somos bastante moderados.
Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. Saludos.
Bueno, pues este asunto nos ilustra, como dices, Daniel, sobre que la policía somos nosotros. Necesitamos orden público. Pero no querías tú hablar solo de esta cuestión, o no queríamos hablar solo contigo de esta cuestión. También querías comentarnos el asunto con el que yo he comenzado el programa, que es el 25% de clases en castellano que no se cumplen. O sea, la ley y lo que han dicho los tribunales no se cumple en Cataluña, Daniel.
Sí, y que además parece ser que, por lo que ha dicho Aragonés, ¿no?, que lo ponías, va a seguir sin cumplirse, y parece que el gobierno de
insumisión
España...
Insumisión total.
Sí, que además es curioso, ¿no?, esa insumisión de la autoridad, porque cuando una autoridad es insumisa no está apelando a la desobediencia, está apelando a cierto despotismo.
Ajá,
porque
bien visto.
¿No? Que parece, ¿no?, esto es una rebeldía, como si fuera uno que hace una desobediencia civil, ¿no? Le estás obligando
a los
otros.
Quizá, pero con el poder en la mano.
Claro, y por ejemplo, tú hablabas decías, es una cuestión de libertad y de igualdad ante la ley, y también de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque sabemos que hay muchos estudios que los chicos castellanoparlantes que tienen que estudiar en catalán, pues les va peor en el colegio. Además, les va peor, suelen ser familias más pobres, suelen ser además a los que más les afecta es a los chicos, y suele ser gente que tiene un recorrido académico peor, ¿no? Entonces a veces, porque se decía, no, la inmersión es buena porque posibilita el ascensor social. Y sabemos que factualmente está ya demostrado que no es así, sino que los perjudica. O sea, que es algo que va contra la libertad de estudiar en tu lengua materna, ante la ley, y también contra la igualdad de oportunidades para el desarrollo laboral que tengan después.
Pero sobre todo que si no aprendes bien castellano, te piden, es una lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo. O sea, quiero decir, no es poca cosa, ¿eh?
Sí, eso por supuesto también. Sí, que además siempre se dice eso de, no, sacamos las mejores notas que los de Valladolid, ¿no?
Ya.
Como si fuera el mismo examen el que se hace en un sitio que en otro, ¿no?
No se pueden comparar peras con limones. Gracias, Daniel, por tu mirada siempre aguda sobre la actualidad. Y aquí está Elena Fornas con un interesantísimo mensaje de la Mutua, ¿verdad, Elena?
Pues sí, Fernando, porque yo, que me preocupo por la gente que nos está escuchando ahora mismo en el coche, digo, ¿y si se quedan tirados ahí en medio de la carretera, qué hacen? Pues nada, coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia, porque no tarda en nada, rápido, cómodo y fácil. Y es que la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Después de que se levantase el confinamiento, no sé qué nos ha pasado los españoles, pero nos ha dado una auténtica fiebre de reformar. Yo sé que quizás es que como hemos estado tanto tiempo en casa, pues hemos visto que hay que tirar este tabique, que hay que sacar dos cuartos donde había uno. La fiebre de la reforma, no hay quien encuentre un albañil, ¿eh? Al menos en algunas capitales de provincia es complicadísimo, ¿eh? Te dan hora dentro de 4 meses. O sea, hay que ponerse en lista de espera. Bueno, pues queremos hablar de reformas esta tarde, ¿eh? ¿Qué reformas ha hecho? ¿Qué reformas has hecho? ¿Qué reformas se prolongaron como si fuese la construcción del Escorial? No, esto se lo hacemos en 2 semanas. Y aquello, mire, es que ya que estamos aquí vamos a hacer lo otro. Es que al final 6 meses de reforma. Y luego, ¿en qué reforma te metiste tú y aquello quedó hecho un desastre? Va, reformas en todas sus versiones. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El 20% de los españoles ha hecho reformas en su vivienda a raíz de la pandemia. Claro, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad. A veces hemos llamado al albañil, incluso otras veces has dicho, va, esto lo hago yo. Y no ha salido como esperabas, porque, por ejemplo, pintar, hemos pintado mucho en este tiempo de pandemia, pero fácil, parece fácil, pero fácil no es.
Bueno, pintar no.
Hola, gente. Yo hice, después del confinamiento, bueno, durante el confinamiento, después, bueno, pues pintamos la casa, o sea, se pintó, ¿no? Nos echaron una mano y al final tuvieron que venir una cuadrilla. O sea, estuve sacando polvo, mira, como dice lo de lo que el viento se llevó, pongo a Dios por testigo que ya no vuelvo a pintar la casa en una temporada, pues larga. Venga, un besote. Chao, chao.
Eso es otra cosa, ¿eh? Después de la reforma,
la que se te queda en casa metida.
Y de los oficios, no, pues si esta la culpa la tiene el electricista, no, si esta la culpa la tiene el tal. Y hay algunos muy pulcros, pero otros que te dejan aquello que es un bardal, un bardal.
Pues sí. Bueno, este oyente intentó cambiar el rodapié de su casa sin éxito.
Yo sí que he hecho reforma en mi casa, me la han hecho profesionales, pero por lo que a mí respecta, vi un día a Lebricomanía con aquello de, hola amigos, hoy vamos a cambiarle el suelo a todo un chalet. Y el tío, yo flipaba cómo manejaba el mortero, las baldosas y tal. Claro. Entonces me puse a cambiar un rodapiés... Y me pasé con el agua y tal como le echaba el mortero por detrás, se me caía por delante. Yo, una frustración pensando en el Lebricomanía. Yo, madre mía,
es que los tutoriales. Exacto, los tutoriales se ven muy bien. Sí, bueno.
Se ve fácil en la tele.
Los tutoriales se ven muy fácil. ¿Sí? Eso debe tener. El cemento tiene que tener un espesor, la baldosa tiene que cuadrar, ¿no?
Hombre, claro, y ahí los ves cómo se manejan con el mortero para las juntas y todo eso, que parece tan fácil, pero es que fácil no lo es.
Bueno, pues historias de reformas esta tarde, 607-150602, mándanos tus mensajes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya, para Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre
todo
ya
lo que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, volcanes con la razón.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistan.org.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés Seguros y consigue desde ya grandes descuentos y tarjeta regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que no y que no y que no. Que el gobierno de la Generalitat no va a cumplir la exigencia de impartir el 25% de las clases en castellano. Lo ha dejado clarísimo hace unas horitas Aragonés.
El català a l'escola nos toca.
El catalán en la escuela no se toca. Parece un insumiso Aragonés. En realidad, de anarquista no tiene nada, porque el poder es suyo. Si es anarquista cualquiera. Le han preguntado al gobierno, a la ministra portavoz, que bueno, que va a hacer Sánchez para que se cumpla la ley, y ha dicho que miren a otro, que ya que el gobierno de Sánchez no tiene nada que ver en esta cosa.
El gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros registren. Ejecutamos.
Bueno, pues para analizar estas y otras noticias está con nosotros hoy Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Enseguida nos metemos con lo del catalán, pero antes quiero que Ricardo Rodríguez, que está por aquí, nuestro jefe de Nacional, nos cuente cuál es el grado de preocupación que hay en Moncloa con las manifestaciones, protestas en la calle, policías, estamos oyendo lo que está pasando en Cádiz, también en el Ministerio de Agricultura se han manifestado hoy ante el Ministerio los agricultores. ¿Qué sentimiento, qué preocupación hay en Moncloa, Ricardo?
Bueno, el sentimiento es que a día de hoy tienen en sus manos uno de los mayores valores que uno puede tener en política, que es tiempo. Una vez amarrados los presupuestos
aguantar, ¿no?
Eso es. Una vez amarrados los presupuestos generales del Estado, pues ven ampliado, evidentemente, su margen de acción, y desde la Moncloa, eso sí, asumen la necesidad de ofrecer una respuesta a distintos colectivos cuando ellos tienen que ver hasta qué punto la calle pues hace mella en sus perspectivas, porque Sánchez, evidentemente, lo saben, se juega la conexión con su propio electorado en lo que queda de legislatura, de mandato. Y, de hecho, en la sala de máquinas lo que están es monitorizando continuamente el grado del desgaste de la marca, que es mucho.
Desgaste intenso, monitorizado en Moncloa. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Miriam, hemos escuchado a Aragonés diciendo que no va a cumplir lo del 25% de castellano, y al gobierno poniéndose de lado. Claro, no puede o no quiere. Poder podría, pero no quiere obligar a su socio, ¿no?, a cumplir con la ley.
Claro, es que esto tiene lugar un día después también, ¿no? En el contexto es importante,
siempre.
Después de que Esquerra Republicana de Cataluña verbalizase ese sí a los presupuestos de Pedro Sánchez. Ese es el contexto también a tener en cuenta, que es importante. Esquerra, Bildu y otros partidos, pero bueno, Esquerra en este momento, y también el PDeCAT, pero bueno. Teniendo en cuenta esto, también hay que ver la reacción que ha tenido el gobierno. Con su portavoz, para mí ha sido Isabel Rodríguez esquiva, ¿no? Esquiva en su valoración, muy escueta y esquiva, te diría, Fernando. Es verdad que la justicia, yo creo que ha propinado un duro golpe, ¿no?, a esto que llaman ellos el sistema de inmersión lingüística.
Sí, muchas veces ya.
Catalán, exacto, y que no es descabellado decir, ¿no?, que un gobierno tiene que velar por el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Bueno, un gobierno, me refiero ya directamente, el Estado de Derecho, quien cree en esto, tiene, claro, que decir, pues bueno, me gusta o no me gusta, si no me gusta puedo intentar recurrir a instancias superiores, ¿no? Decía la Generalitat que a lo mejor podía recurrir al Consejo Europeo. Bueno, todo el mundo está en su derecho a recurrir las decisiones que quiera, pero mientras tanto las tienes que acatar.
Ya.
Volvemos a un clásico, la Generalitat diciendo no voy a acatar, ya, diciendo a los directores, no hay que cumplir esto, no hay que cumplir nada. O sea, ahí, bueno, ya sabemos cómo acaban estas cosas. No acaban bien, no acaban bien, Fernando.
Ya.
Y bueno, y para el gobierno, pues bueno, está intentando decir que la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? Eso es lo que han deslizado fuentes de educación, y es lo que viene a verbalizar la ministra de Justicia, un poco la portavoz. Bueno, veremos en qué queda este asunto. Creo que hay que estar atentos, porque otra vez con la lengua hemos topado, y con los problemas y las confrontaciones de siempre, y los desacatos. También te digo, esto de Casado, del 155 educativo, pues me parece que es una propuesta que el gobierno no va ni a escuchar, ni a hacer ni un mínimo
de
caso.
Vamos a explicar esto. 155 es que Casado ha propuesto se ha ofrecido al gobierno, ha ofrecido el apoyo para aplicar un 155 que en este momento, vamos, es lo último que
claro, el gobierno,
pensando.
Vamos, no hace una declaración a lo mejor severa como para plantearse otras cosas. Pero sí. Bueno, el líder de la oposición juega ahí, ¿no? Con
claro,
decir,
con
aquí se puede actuar, hay mecanismos, hay otras cosas también, Fernando. La alta inspección educativa,
claro,
por
claro,
ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, que es competencia del ministerio.
Claro, existen otros mecanismos legales. Bueno, en un extremo, un 155 educativo, pero vamos, Ricardo es el que sabe más de esto y del gobierno, pero desde luego creo que bueno, es una baza que juega el líder de la oposición, pero o sea,
ya,
ejerciendo el líder
ya
de la oposición.
Te digo que no, sí, exacto. Has hablado de la oposición, enseguida hablamos de la oposición, pero quiero que oigas, o que oigamos todos, cómo ha hablado Aitor Esteban, el portavoz del PNV, de los presupuestos.
Hasta el rabo todo es toro. No puedo decir que tengamos cerrada absolutamente la negociación. Esto sigue abierto.
Bueno, parece que el gobierno ha tenido más interés en cerrar el acuerdo con Bildu primero que con el PNV. Y por lo que acabamos de escuchar, parece que el PNV está un poco enfadado. ¿Cuánto de enfadado es cierto o es teatrillo el enfado?
Bueno, yo creo que esto, el PNV juega a ser el PNV, que es hacerse el interesante también, yeah. ¿No? Le gusta, se regodea, él se hace fuerte en este papel. Es cierto que no es imprescindible ahora mismo el PNV en este momento. Creo que tienen 182 votos a favor el gobierno, es una mayoría muy holgada, como comentábamos,
es suficiente una mayoría simple en el caso
claro,
de los
claro, es suficiente, más si es que no es. Estamos hablando de que 176 es una mayoría absoluta y estamos hablando de 182 ahora mismo con el PNV, que se da por descontado en el gobierno ya. Ese apoyo, pese a esta escenificación de Aitor Esteban, serían 188 diputados. Es decir, esto está hecho, con el PNV también está hecho, pero el PNV juega con los tiempos, a lo mejor quiere vender algo y tiene unas en la manga de que una medida que diga mira lo que hemos conseguido nosotros frente a Bildu, porque claro que tiene que haber ahí hay un pique y hay algo importante que es lo que se comentaba al principio, que es que el gobierno ahora tiene más apoyos que los que tuvo en la investidura. En la investidura tuvo 167, ahora hablamos con ese apoyo que estamos dando por descontado del PNV de 188. Es decir, ha consolidado también ese apoyo de Bildu y de Esquerra, que eran abstenciones en la investidura. Largo pero recorrido y a respirar tranquilos, al menos en cuanto a la posibilidad de agotar.
Ya. El PNV tiene que conseguir convencernos o convencer a sus votantes de que le ha arrancado a Sánchez
y
algo
de su
más
utilidad, claro.
Que Bildu. Bueno, y tú sobre el Partido Popular, que lo sabes todo, ¿qué nos dices? Porque hoy, por ejemplo, hay una encuesta en El Confidencial en la que el PSOE se pone por delante en intención de voto. En los últimos meses, en todas las encuestas, menos Tezanos, claro, estoy hablando de encuestas, no de Tezanos, el Partido Popular ha estado por delante del PSOE. Ahora parece que ya hay un desgaste por la división interna. Teodoro García Egea hace unas horas dijo que todo estaba resuelto con Ayuso. ¿Es verdad?
Para mí la guerra no ha acabado, porque yo no he visto ese alto al fuego. Es decir, García Egea, yo creo que lo que hizo ayer fue intentar dar por reconducida una guerra y una crisis muy importante. Ayuso lo que dijo es que acatará los tiempos para la celebración de ese congreso en el que se verá quién es el nuevo líder del PP de Madrid.
Recordemos que Ayuso quiere adelantar el congreso.
Eso
y que, y que la dirección
nacional... Está en disputa la fecha.
La dirección nacional no quiere adelantar.
La dirección nacional habla del primer semestre.
Además de la presidencia.
Claro,
también.
claro. Pero obviamente eso es el fondo de la cuestión y el liderazgo, el poder, que no nos olvidemos de que ese es el fondo de la cuestión y la clave. Pero lo que se está haciendo público no es la guerra por los tiempos. Génova dice que el primer semestre, eso implica de enero a junio, y se decantan desde siempre por el final de ese primer semestre del año, mientras que Ayuso quiere que sea cuanto antes.
Ya.
O sea, dice que acatará, pero que quiere que sea cuanto antes. No paran de lanzarse recados unos a otros. Y lo que se dice en las filas populares es que esto perjudica absolutamente a todos. Que en un momento en el que podrían estar vendiendo más que nunca su labor de oposición, su alternativa, todo esto se aplaca por una confrontación que es tirarse piedras sobre el propio tejado. Esto ya lleva ya unos cuantos meses, desde finales de agosto, y si el Congreso no se celebra hasta, pongamos, por ejemplo, mayo-junio, son muchos meses.
Fíjate.
Más de desgaste. Bueno, yo creo que aquí deberían todos buscar una solución, pero por mucho que se verbalicen esa intención de rebajar la tensión, yo veo que los problemas de fondo están y que todo el mundo se reafirma en sus posiciones, tanto la dirección nacional como Ayuso. No veo a nadie plegándose en este momento.
Bueno, pues tenemos una situación para que la oposición se dedique a este tipo de cosas, ¿eh? Pues mira que yo creo que llevamos aquí, todos los que venís decís lo mismo, hacer el análisis político, pues no se entiende, pues no hay manera, no se comprende esto del electorado. Bueno, pues aquí tenemos las primeras encuestas que ya están pasándole factura al Partido Popular por no ponerse de acuerdo. Mira Fernández, Ricardo Rodríguez, gracias a los dos, buenas tardes.
Gracias.
Un placer.
Bueno, pues ya está aquí la Nochebuena, ¿eh? Está la vuelta de la esquina que da, bueno, que queda cada vez menos, ¿eh? Nos queda exactamente un mes. O sea, dentro de un mes estaremos poniendo la mesa, seguramente. Estamos cerrando planes con familiares, amigos, con muchas cosas, con vacaciones. Hace tan solo unas semanas pensábamos que, bueno, pues iban a ser unas Navidades pues muy parecidas a las de siempre. Pensábamos que con la tasa de incidencia tan baja que teníamos, pues que podíamos olvidarnos del COVID. Fíjate por dónde, pues ya no está tan claro. Ya no está tan claro porque la incidencia está subiendo, porque en el resto de Europa nosotros estamos mucho mejor, ¿no? Pero en Alemania, Hungría o República Checa tienen una incidencia disparada. Y luego tenemos ya muy cerca el puente de la Inmaculada y de la Constitución. Recordemos el año pasado lo que fue el puente de la Inmaculada y la Constitución. También hay que repetirlo para no crear alarma innecesaria, para no hacer alarmismo, que un año después el número de vacunados pues es altísimo. 90% de la población diana. Lo cierto es que desde este verano es necesario un pasaporte COVID, como sabes, para viajar sin restricciones por la Unión Europea. Yo he salido una vez desde que se instaló el pasaporte COVID y lo he usado. Te lo piden en el aeropuerto, te piden el pasaporte COVID y luego una especie de, folleto digital o impreso digital que tienes que cumplimentar para poder viajar. Esta medida, la de un pasaporte COVID para viajar sin restricciones por la Unión Europea, podría estar vigente durante bastante tiempo. Incluso es posible que, si las cosas no mejoran, se endurezca. Este miércoles la Comisión Europea actualiza sus recomendaciones para viajar seguro. José Luis Concero, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos de esas recomendaciones?
Bueno, estamos muy pendientes porque ahora mismo los expertos de la Comisión Europea están en permanente contacto con los diferentes países europeos porque, como decías, es verdad que la incidencia del coronavirus no es igual en todos los países. Hablabas de que en España ahora mismo hay una incidencia relativamente buena, pero te voy a dar un dato. En Bélgica hoy hemos superado los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, te puedes imaginar. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, como decías anteriormente, desde el pasado 1 de julio, Fernando, nosotros con el certificado de vacunación, ese documento en el que aparece si estamos vacunados, si hemos superado el virus o tenemos una prueba PCR realizada 72 horas antes del viaje, pues podemos viajar sin ningún tipo de restricción. Pero ¿cuál es el problema? Que es que hay algunos países europeos con incidencias muy elevadas, como es el caso de Bélgica, como es el caso de Alemania, como es el caso de los Países Bajos, que están diciendo, oye, yo creo que deberíamos endurecer las medidas de los viajes, es decir, que este pasaporte de vacunación no sea suficiente, que podamos exigir algo más. Y ahora mismo hay un debate importante dentro de los Estados miembros porque evidentemente esto puede limitar los viajes de cara a los próximos meses. Por ejemplo, lo que se está estudiando es la posibilidad de que en este pasaporte se incorpore la dosis de refuerzo o la dosis de recuerdo, la famosa tercera dosis, y de esta forma, a partir de ahí, sí se pueda viajar sin restricciones. Pero ¿qué es lo que ocurre con los que tienen solo la pauta completa? Van a poder viajar, van a tener que hacerse también
PCR. José Luis, si el pasaporte COVID va a exigir la tercera dosis, eso significa limitar muchísimo los movimientos, porque fíjate hasta que estemos todos con la tercera dosis.
Efectivamente, ¿qué es lo que puede ocurrir, Fernando? Pues que una persona pueda viajar sin restricciones si tiene esta tercera dosis,
¿sí?
O en el caso contrario, por ejemplo, yo, de cara a estas próximas Navidades, cuando vaya a España, a lo mejor dicen, muy bien, usted puede viajar porque tiene su pasaporte de vacunación, sí, pero le vamos a pedir también que se haga una PCR antes de viajar que sea negativa, o en el caso de que llegue a un lugar que procede de donde ha habido mucha incidencia, como es el caso de Bélgica, pues a lo mejor le digan, dígame dónde va a estar los próximos días, porque le vamos a obligar a que guarde una cuarentena.
Eso son
recomendaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay mucho lío.
Eso son recomendaciones en cualquier caso.
Esto es importante, Fernando, efectivamente, esto es importante recordarlo. Son recomendaciones. Aquí la Comisión Europea, que para que nos hagamos una idea es el gobierno de la Unión Europea, lo que hace es publicar una serie de recomendaciones. Hombre, la idea es que los Estados miembros las sigan, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor estos países de los que hablábamos anteriormente, donde hay una incidencia muy alta, a lo mejor ellos pueden decir, no, está muy bien estas recomendaciones de la Comisión Europea, pero yo voy a poner las mías. Por lo tanto, yo las voy a endurecer, y aquellas personas, por ejemplo, que viajen de lugares donde hay una incidencia muy alta, insisto, en el caso de Bélgica, a lo mejor cuando tengas que viajar, pues ese certificado de vacunación es insuficiente y te piden aparte una prueba PCR. Todo puede ser.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque, claro, están las Navidades encima y hay mucha gente que está pensando viajar. José Luis Concejero, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte, Fernando. Buenas tardes.
Estamos hablando hoy en la tarde de Cope, estáis contando vosotros las historias que tenéis con reformas. Con la pandemia pues se han disparado las reformas y hay un poco de todo. Quien ha conseguido una reforma estupenda, quien todavía lleva, pues no sé, 12 meses esperando acabar la reforma, porque es difícil encontrar a un albañil, y quién se ha puesto a hacer la reforma por su cuenta. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa?
Bueno, pues Fernando, hay oyentes a los que les está cundiendo mucho todo este tiempo de pandemia.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso, el confinamiento me ha venido muy bien. Yo normalmente en mi trabajo me desplazo bastante, paso bastante tiempo fuera de casa y vivo solo, con lo cual las ñapas se acumulan. Y la verdad es que me ha dado tiempo un poco a arreglar la casa, a pintar como la mayoría de los oyentes, a arreglar los techos, que los tenía bastante mal, que los techos tengo de escayola y alisar con Aquaplast. Como el otro día comentabais el tema del sueño, tengo bastante insomnio, pues tareas como pintar la casa, por ejemplo, que no haces ruido, pues a la noche un poco para agotarme antes de meterme en la cama.
Fíjate,
un saludo.
Pintando por la noche, Fernando.
Agotarse, pero si pintar sin luz natural es muy complicado.
Eso digo yo, no ves bien los colores, ¿eh?
No.
¿Verdad? Mira, este es fotógrafo y manitas.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy fotógrafo, siempre he sido bastante manitas, siempre se me ha dado bien hacer prácticamente cualquier cosa. Y bueno, hace 5 añitos compré un local en bruto para hacer un estudio y el banco me dejó sin un duro, así que me tocó aprender desde soldar cobre, fontanería, hacer baño, pladur, todo. Así que bueno, debido a que era un poco manitas, pues me salió bastante bien. A la fuerza ahorca, aunque dicen.
Qué tío más apañado, que envidia, ¿eh? Yo sería incapaz de hacer nada de lo que acaba de contaros. Reformas. ¿Cuáles son tus historias con las reformas? 607-150602. Esperamos tus mensajes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Mío? Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, llévate una Smart TV LG de 55 pulgadas por solo 459 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Sabes que cada año mueren en el mundo 700.000 personas a causa de las resistencias a los antimicrobianos? Y en 2050 se estima que esta cifra aumente hasta los 10 millones, por encima de las defunciones causadas por el cáncer. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
¿Ahorramos más que antes, pero invertimos sabiamente nuestros ahorros? Mañana jueves 25 de noviembre descubriremos cómo sacarles partido con Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE desde Bestinver, la gestora con la app más completa y avanzada para gestionar tu cartera de inversión de forma fácil y segura. Bestinver, la gestora independiente en la que invertir tus ahorros a largo plazo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Afflelu, han decidido repetir y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Afflelu repite la Black Week?
No, no, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Miércoles y jueves 70% en Afflelu.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Esta semana en Día, la naranja confitada bañada en chocolate negro Día Dulce Noel con un 25% de descuento por solo 1,49. Días con un sabor especial.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿Por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.